visto en mi cabeza una historia del desierto, pero solo sé el principio.
Sí, el señor Daumer ha hablado de eso conmigo. Dice que varias veces has intentado contarle una historia, pero que solo sabes el principio. Así que no debes contar la historia hasta que la sepas toda, no solo el principio.
Aviso. Las personas que intenten encontrar un motivo en esta narración serán procesadas. Las que intenten encontrarle una moraleja serán desterradas. Las que intenten encontrarle una trama serán fusiladas. Por orden del autor, el jefe de intendencia.
Este es el principio de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Es posible que con esto nos pasemos de autorreferenciales, pero tratándose de la última emisión de este programa, bueno, el caso es que, siguiendo nuestra propia recomendación, hemos leído esta novela de la que nos hablaba Roberto Bolaño en el anterior capítulo y hemos comprobado que hicimos bien incitando a su lectura. Puede que se trate de uno de los tres mejores principios novelescos que haya leído hasta ahora. Y además nos queda un enlace entre aquel preámbulo y este epílogo bastante aceptable. Por si ese principio no ha sido suficiente para demostrarlo, vamos a leer otro fragmento. Aquí tenemos a Huck Finn y él no tiene familia. ¿Qué vas a hacer con él? Pues es que no tiene padre, dijo Tom Sawyer. Sí, tiene padre, pero ahora nunca se le puede encontrar. Solía acostarse borracho allí entre los cerdos en la tenería. Pero no le ha visto nadie por estos lugares desde hace un año o más. Lo discutieron entre ellos y me iban a excluir porque dijeron que todos los muchachos debían tener una familia o alguien a quien se pudiera matar. O si no, no sería justo y limpio para los otros. Bien, pues nadie podía pensar cómo salir de esto. Todos estaban perplejos y quietos. Yo estaba a punto de llorar, pero de pronto pensé en la solución y les ofrecí a la señorita Watson. Podrían matarla a ella. Todo el mundo dijo, ah, ella vale, está bien, Huck puede juntarse. Entonces, todos se pincharon un dedo para sacarse sangre con que firmar y yo puse mi marca en el papel. Ahora, dijo Ben Rogers, ¿a qué ramo de los negocios se va a dedicar esta cuadrilla? Nada, salvo robo y asesinato, dijo Tom. ¿Pero qué vamos a robar? ¿Casas o ganado o...? Tonterías. Hurtar ganado y tales cosas no es robar, es ratería, dijo Tom Sawyer. No somos rateros, eso no tiene elegancia. Somos salteadores de caminos. Detenemos las diligencias y los carruajes en la carretera y llevamos máscaras y matamos a la gente y les quitamos los relojes y el dinero. ¿Y siempre hay que matar a la gente? Pues claro, es lo mejor. Algunas autoridades opinan de otro modo, pero en general se considera mejor matarlos. Salvo algunos pocos que traes aquí a la cueva y los tienes presos hasta que los rescaten. ¿Rescaten? ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé bien, pero eso es lo que se hace. Lo he visto en libros y claro que eso es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cómo podemos hacerlo si no sabemos lo que es? ¡Ay, maldita sea! Tenemos que hacerlo. ¿No te he dicho que está en los libros? ¿Quieres empezar a hacer algo distinto de lo que hay en los libros y enredarlo todo? Calle Santa Isabel 30, Madrid. 1:44, del 31 de agosto al 1 de septiembre. Esta tarde, cuando he terminado de traer mis cosas al piso de Miriam, he pensado, si todavía hiciese la revista, escribiría algo sobre la mudanza que me han ayudado a hacer Bea y David, ahí desde el principio. Sin ellos, habría tenido que pedirles un día más a esos caseros deleznables y mezquinos. Esto he tenido que repetirlo un par de veces porque se me llevaban los demonios pensando en los caseros. Bueno, sobre el hecho de volver a la calle en la que dibujé parte del segundo número de la revista, justo en la acera de enfrente, precisamente la última semana de agosto de hace dos veranos, pues eso, habría escrito algo en el caso de estar haciendo la revista. Entonces me ha llegado un mensaje confirmándome que del 15 al 15, del 15 de septiembre al 15 de octubre, cuando grabemos este último episodio de Final Radio, estaré en el piso de la calle General Martínez Campos, donde dibujé todo el primer número. El otro día, en la última reunión que organicé en la calle Valencia, a la que Carlos no vino, una chica dijo: qué bonito que se cierre un círculo, que además cierra un ciclo, o algo así. Y la verdad es que escucharlo me produjo una especie de rechazo e intenté poner la mejor de mis sonrisas falsas. Pero ahora, pues no sé qué pensar. Del libro de Ted Hughes, Cuervo, de la vida y las canciones del cuervo. Le fallan los nervios. Sintiendo que el cerebro le huye, Cuervo mira sus plumas, fósiles de un asesinato. ¿Quién las mató? ¿Quién mató a estas muertes vivientes que arraigan en su sangre y en sus nervios y le tiñen de negro? ¿Cómo puede huir de sus plumas? ¿Y por qué residen en él? ¿Y él, qué es? ¿El archivo de sus acusaciones? ¿Su destino espectral? ¿O su deseada venganza? ¿Su prisionero sin perdón? No, no tiene perdón. Su prisión es la tierra, envuelto en su condena, tratando de rememorar sus crímenes, pesadamente vuela. Conjura divina. Así que al fin nada quedó. Lo guardaron dentro de nada. Nada le fue añadido y para demostrar su inexistencia, aplastado por nada como nada. Recortado por una nada, agitado dentro de nada, vuelto del revés y esparcido sobre la nada, para que todos vieran que era nada y que nada se le podía hacer. Y entonces lo hicieron caer. Aplausos prolongados en el cielo. Golpeó el suelo y se partió en dos. Del fondo emergió Cuervo, cataléptico. Cuervo sale de caza. Cuervo se decidió a probar palabras. Imaginó unas cuantas hechas a la tarea. Un pelotón espléndido, perspicaces, sonoras, bien adiestradas, con dientes perfectos. Imposible conseguir las mejores. Luego apuntó a una liebre y detrás fueron las palabras, sonoras. Cuervo era cuervo, sí, pero ¿qué es una liebre? La liebre se convirtió en un búnker de hormigón. Las palabras la rodearon, ladrando en voz alta. Cuervo las convirtió en bombas, que reventaron el búnker. El búnker voló en mil pedazos, una bandada de estorninos. Cuervo convirtió las palabras en escopetas, que dispararon a los estorninos. Los pájaros derribados se tornaron aguacero. Cuervo convirtió las palabras en un embalse para recorrer el lago. Cuervo convirtió las palabras en un embalse para recoger el agua. El agua se tornó terremoto y devoró el embalse. El terremoto se convirtió en liebre y la liebre se echó a la colina tras comerse las palabras de Cuervo. Cuervo la siguió con los ojos, mudo de admiración. De los diarios de Susan Sontag. ...27 del 8 del 65... El arte es la gran condición del pasado en el presente. Véase la arquitectura. Convertirse en pasado es convertirse en arte. Véanse también las fotografías. Las obras de arte tienen un determinado pathos. Su historicidad, su deterioro, su aspecto velado, misterioso en parte, siempre inaccesible, el hecho de que nadie nunca podría o sería capaz de hacer aquello de nuevo, quizá entonces las obras solo se convierten en arte, no es que sean arte. Se convierten en arte cuando son parte del pasado. Una obra de arte contemporánea es una contradicción. ¿Asimilamos el presente en el pasado o es algo más? ¿Un gesto, una investigación o un recuerdo cultural? Escritura grado cero. Ver en el fondo de la cuestión que es desorientador. Por ejemplo, las novelas de ciencia ficción. Películas grado cero. Por ejemplo, películas de serie B. Sin elaboración formal, más bien la violencia de su asunto. El medio es transparente. La novela, la narrativa, el texto, dos tradiciones viables o posibilidades actuales. 1. Grado cero. Kafka, Borges, Blanchot, ciencia ficción, El extranjero de Camus. 2. El legado inacabado de Joyce. La novela como lenguaje, textura, materialidad del discurso. Juna Barnes, Beckett, el primer John Hawkes, Burroughs. Dos tradiciones. Música para ser escuchada, de estructura formal cada vez más compleja. Música conceptual. En ella al compositor no le interesa cómo suena, sino los conceptos o las relaciones matemáticas que expresa. Cage, Varese son otra cosa además, porque les interesa menos la música que el sonido. Definición: música es igual a sonido organizado. Escuchar de nuevo a Henry Purcell, a Jean-Philippe Rameau, la quinta de Beethoven, la Meg de Chopin, el último Franz Liszt, la octava de Franz Schubert. El siglo XIX está lleno de obra retrógrada, es decir, posterior a Beethoven, pero que no va más allá del último Beethoven, la cual, sin embargo, algo desarrolla, por ejemplo, Schubert, que en su vida casi agota las posibilidades de la melodía, melodía meramente tonal. Sus herederos, Brahms, Tchaikovsky, Mahler, Strauss, por ejemplo, el trío de Rosenkavalier, acto tercero, arias de Ariadne. Distinguir la melodía del lirismo. El trío de Rosenkavalier es quizá el punto culminante del lirismo en la música, supera al Liebestod, pero su grandeza reside en el juego de las voces que contrastan entre sí, las armonías, la orquestación, en la emotividad exaltada de la línea melódica, aspectos que son mucho más complejos y decadentes comparados con la pura melodía en el sentido de Schubert. La filosofía es una forma artística, el arte de la reflexión o la reflexión como arte. Comparar a Platón con Aristóteles es como comparar a Tolstoy con Dostoyevsky o a Rubens con Rembrandt. No es cuestión de acertado o erróneo, verdadero o falso, como de diferentes estilos. 28/8/65, en Marsella. Dos médicos canadienses informan de haber injertado en una paciente la piel donada por uno de ellos, tras varias sesiones de hipnosis en las que se le dijo a la mujer que el injerto sería definitivamente aceptado. Mi fascinación por el destripamiento, el desnudamiento, las condiciones precarias, de Robinson Crusoe a los campos de concentración, el silencio y el enmudecimiento. Mi atracción voyerista por Los Lisiados, entre corchetes, Viaje a Lourdes, llegan de Alemania en trenes sellados. Y sigue su atracción voyerista por Los Fenómenos de Feria y Los Mutantes. Me acuerdo constantemente de mi amigo Francisco Miranda Terrer, abogado y escritor, quien me incitó, entre tantísimas cosas, a la lectura de El mito de Sísifo, de Camus, cuyo principio es tan efectivamente mítico que no está de más leerlo de nuevo. Dice de Camus: «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. En parte, a causa de un distanciamiento por lo legal, Paco no llegó a leer las revistas final, se entiende. Desde la primera vez que vine al estudio del estado mental, he pensado qué podría leer de Paco en la radio, pero siempre de cara a un futuro. Preparando este último capítulo, sí que he tenido claro que lo que toca leer de Paco es un texto que escribió para un fanzine sobre la mala suerte que edité con un grupo de inconscientes. El texto se titula Dostoyevsky o Eurovegas. Dostoyevsky dictó El jugador en un mes a la secretaria de su editor para saldar con este una deuda. Dostoyevsky era el jugador. Ludópata, diría un psiquiatra. Utilizó su propia experiencia para contar esa historia, donde más que de disquisiciones en torno al azar, se nos habla de la voluptuosidad de la incertidumbre vivida por el jugador mientras aún desconoce si ha ganado o ha perdido, que alcanza el éxtasis cuando la mano se decanta a su favor y se convierte en tristeza cuando ocurre al contrario, que desciende luego al proseguir jugando sin freno a otro éxtasis, el de la culpa más flageladora. Es probable que Dostoyevsky se excediera irresponsablemente en sus pasiones, pero también que atendiese con singular acierto a su acendrada vocación de místico y psicólogo. Como quiera, sus cartas fueron a la vez excelentes y amargas. Cabe pensar que las de todos lo son, y que Dostoyevsky las jugó a su modo, como cada uno al suyo. El juego es ineludible. Incluso quien se deja guiar por otro en el juego está jugando a su modo. Después de Sísifo, estando el último número de la revista ya dibujado, pero sin editar, seguí siguiendo su consejo y leí La caída, también de Camus. Le envié por WhatsApp una foto de la portada junto a un escueto abogado. Él se extendió un poco más en su respuesta. Demasiado tarde, escribió Paco. Una respuesta que solo entendí al terminar el libro. Nunca olvidaré sus monumentales enfados cuando volví de Argentina y me dio por escribir de derecha a izquierda. O cuando Elena y yo convertimos a Pizarnik y a Virginia Woolf en una especie de superheroínas estrafalarias en el cuento Los autores imaginarios. Pero lo que todos los que lo conocimos recordaremos siempre, muy por encima de su literatura y de sus aventuras como marinero, abogado y psiconauta, será su risa. Sin buscarlos, me he reencontrado con Lewis Carroll y Alicia Liddell. Y esta mañana, antes de salir del piso de Santa Isabel, he sacado de una caja de nuevo Matemática de Mente de Carroll, en cuyo prólogo escribe Leopoldo María Panero. Existe un ridículo libro sobre la risa, el del filósofo Henri Bergson. Allí se dice que nos reímos de lo rígido, de lo muerto, del automatismo. Pero en primer lugar, como bien dice Ferenczi, el automatismo es tan válido para lo trágico como para lo cómico. Y yo diría, El automatismo es algo más bien profundamente doloroso, profundamente infernal. Automatismo es, en efecto, esa mecánica del pensamiento de la que nadie se ríe, esa retórica del pensar, esa sombra del lenguaje, ese eco verbal, como decía Lacan, ese conjunto de voces en el sentido psicopatológico que llamamos eufemísticamente sentido común, cuyos dogmas son inapelables porque ya no son lenguaje. Todo hombre actual, último hombre, u homo normalis, como le llamaron respectivamente Nietzsche y Reich, está por ello de alguna manera forcluido, excluye el lenguaje y actúa solo mediante residuos verbales. Los reflejos condicionados que el lenguaje creó en él, y por esto forcluye a la escritura. Por él, el escritor está hoy maldito, condenado, y ese espectáculo no causa risa. Provocaría risa quizás un autómata, pero no millones de ellos. De lo que nos reímos, pues, es de la singularidad, de lo excéntrico. Supuesto, y no es mucho suponer, que toda la sociedad fuera risible, nadie se reiría, ni siquiera los únicos seres, los hombres libros de Fahrenheit 451, por ejemplo. En ese conjunto, no risibles, por cuanto serían aplastados. Y por cuanto hace falta, como veremos luego, pero reírse, reírse con alguien en grupos. Ahora bien, para la divinidad de reír, para esa risa divina, para la risa del hombre, que por ese Dios, la risa, se hace Dios, ser aplastado, el propio hundimiento, puede ser un motivo de risa. Ese hombre al que la risa hizo Dios se suicida, a diario riéndose. Su suicidio es una carcajada. Y ahora, del mismísimo Lewis Carroll, que es seudónimo de Charles Ludwig Dodgson, una cosa que más vale tener en cuenta o que está bien saber, vamos a escuchar unos fragmentos de Alicia en el País de las Maravillas, leídos por nuestra queridísima Elena Martínez Oliva.
Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato. Si caminas lo suficiente. A Alicia le pareció que esto no tenía vuelta de hoja y decidió hacer otra pregunta. ¿Qué clase de gente vive por aquí? En esta dirección, dijo el gato haciendo un gesto con la pata derecha, vive un sombrerero. Y en esta dirección, e hizo un gesto con la otra pata, vive una liebre de marzo. Visita al que quieras, los dos están locos. Pero es que a mí no me gusta tratar a la gente loca, protestó Alicia. Oh, eso no lo puedes evitar, repuso el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que yo estoy loca? Preguntó Alicia. Tienes que estarlo, afirmó el gato. O no habrías venido aquí. Alicia pensó que esto no demostraba nada. Sin embargo, continuó con sus preguntas. ¿Y cómo sabes que tú estás loco? Para empezar, repuso el gato, los perros no están locos, ¿de acuerdo? Supongo que sí, concedió Alicia. Muy bien, pues en tal caso, siguió su razonamiento el gato. Ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy loco.
Escribió la poeta Patricia Heras, Tras los pasos de la guerrera. Soy una mitómana. Me di cuenta cuando comprendí que el telediario y Sena, la princesa guerrera, tenían el mismo grado de credibilidad. Así pues, si millones de personas creen ciegamente lo que los informativos inventan a diario, ¿por qué no voy yo a creer que mi princesa guerrera existió? No distingo entre ficción y realidad, dado que la realidad como tal, para mí, no existe. En realidad, con el tiempo, me convertí en una nihilista pervertida. Dejé de creer en todo lo que se supone que es real y empecé a creer que todas las boyos guerreras fuimos heroicas amazonas en nuestras existencias pasadas, que las ciberpornochachas harán de mi vida, como adulta, una existencia feliz mientras me teletransporto alegremente por el mundo. Me volví una feliz pagana. Creé mis propias diosas, sus mesías y constituí mi propia, feliz y ficticia fe. No piso eso que los demás llaman realidad, salvo que sea estricta y absolutamente necesario, y me horrorizo de tal manera que me dan ataques de ansiedad. Para el resto de los humanos, esto no es más que una gran broma asesina, la de Casey y sus colegas de viaje, peligrosa, desequilibrada. Hace ya algunos años que tengo autoprescrito volver cada tanto a Julio Cortázar. Su tesis, entre comillas, Imagen de John Keats, fue uno de los principales referentes, en el fondo y en la forma, a la hora de empezar este proyecto, aunque me forcé a dejarlo fuera por aquello de tratar autores menos tratados. En cualquier caso, en este momento sería casi una injusticia histórica no incluir su voz. De manera que, aunque lo más lógico es escuchar
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj,
preferimos traer algunas frases menos publicitadas.
Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez, todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato, que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo, como si su viéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación.
Aquí, por ejemplo, esta cantidad de carteles, de afiches que se van amontonando. En general la gente pasa y mira el último, el que está pegado encima. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles, tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo, porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes, y luego algunas caen y otras quedan, y los colores se van combinando, y ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro, que se va a seguir perfeccionando todavía, porque cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas, lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad, es sobre todo signos. Además de eso que yo llamo el poema anónimo, por darle un nombre, es que ese poema tiene un sentido, hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. Por ejemplo, aquí, por pura casualidad, ese cartel de ahí, Dillinger. Bueno, Dillinger para mí es irme inmediatamente 30 o 35 años atrás, en Buenos Aires, cuando en los diarios se hablaba todo el tiempo del verdadero Dillinger, ¿no? De este actor que lo representa ahora. De aquel que era el enemigo público número uno en Estados Unidos y que se lo buscaba por todos lados. Ahora, eso crea como una especie de coágulo, porque ahora yo sigo caminando, andando, pero creo que durante mucho rato voy a estar viviendo todavía 30 años atrás, lo cual supone todo un juego de recuerdos, de sentimientos.
De El tablero de la oca, juego, figuración y símbolo, de María José Martínez Vázquez de Parga. La relación de Marcel Duchamp con el mundo del juego no solo puede apreciarse en el hecho de que confiese la intervención de cierto azar activo en el proceso de elaboración de sus obras, sino también en la elección de las palabras que participan en ellas. Así, por ejemplo, es muy habitual que haga uso de juegos de palabras a la hora de componer el título de sus cuadros. Parte de la obra que constituye un lenguaje material visualizado y que, como nos recuerda Octavio Paz, Duchamp considera un elemento esencial de la pintura, como el color o el dibujo. El pintor emplea la ironía como método estratégico para crear, por el mismo tiempo en que trabaja en el gran vidrio, sus ready-made, objetos del entorno que Duchamp tilda de estéticamente anestesiados, cuya belleza reside precisamente en los nombres y apellidos con los que el autor los bautiza o bien les otorga. Esta peculiaridad del arte de Duchamp ha sido destacada por autores como Octavio Paz, quien describe así la función que desempeña el lenguaje en la pintura del artista franco-estadounidense. Su fascinación ante el lenguaje es de orden intelectual. Es el instrumento más perfecto para producir significados y asimismo para destruirlos. El juego de palabras es un mecanismo maravilloso porque en una misma frase exaltamos los poderes de significación del lenguaje solo para un instante después abolirlos más completamente. Para Duchamp, el arte, todas las artes, obedecen a una misma ley. La metaironía es inherente al espíritu mismo. Es una ironía que destruye su propia negación y así se vuelve afirmativa. La consideración del lenguaje y el juego como elementos esenciales del arte moderno es una de las más valiosas aportaciones de Duchamp, que de esta manera rompe con ciertos tópicos fuertemente arraigados en las corrientes pictóricas de su época. Así lo explica José Jiménez. Con Duchamp asistimos, pues, a una reconsideración de las líneas conceptuales dominantes en la modernidad. Con él se hace explícito y se conduce a sus últimas consecuencias la conexión entre azar y conocimiento, establecida ya por Mallarmé. Todo pensamiento emite una tirada de dados. La idea de una racionalidad distendida, propugnada por Duchamp a partir de su ironismo afirmador, impide, por otra parte, una consideración del devenir artístico como secuencia lineal o de progreso, tal y como tópicamente se planteaba desde algunas reconstrucciones y proyectos de las vanguardias históricas. En lugar de ello, en Duchamp encontramos el centro de gravedad de una concepción de las operaciones mentales y artísticas abierta a una lectura de lo real como algo diverso y plural, a una consideración flexible y distendida de la normatividad del mundo y de su interpretación. Nos situamos así en un proceso crítico y valorativo, y por ello estético, en el sentido más fuerte de la palabra. Es una opinión que comparte Octavio Paz cuando dice que el arte de Duchamp es intelectual y lo que nos revela es el espíritu de la época, el método, la idea crítica en el instante en el que reflexiona sobre sí mismo, en el instante en que se refleja sobre la nada transparente de un vidrio. La contradicción es la postura ideológica que, por negar, niega todo. Leo el último número de mi propia revista, como creo que procede. Tengo la sensación de hacerlo por primera vez y es muy probable que así sea. Tenemos aquí una relación conflictiva con nuestro pasado. No más que la del resto de la humanidad, seguramente, pero esta es la nuestra. Como la ropa que elegimos una tarde, deprisa y sin ganas, o una mañana de lunes después de salir del dentista, y que condicionará nuestra imagen en el mundo durante los próximos tiempos, aquí llevamos los autores y textos que seleccionamos hace ya años para un formato completamente distinto, el de la revista. Desde el principio de esta inesperada fase del proyecto hasta hoy, 16 de septiembre, hemos ido replanteándonos constantemente esa cuestión, la de la adaptación. Y es posible que este cuestionamiento de contenidos prefijados, su trasvase de un medio a otro, las modificaciones en distintos grados que hemos ido haciendo, condicionadas por las cosas que nos han ido pasando, constituyan el núcleo y la esencia de una pequeña reflexión que nos planteamos hacer en su momento en torno al lenguaje y el tiempo. En la práctica, por ejemplo, el uso de la primera persona o del plural, inculpando a Carlos en muchas de las elecciones y diatribas que únicamente fueron cosa mía. Entre paréntesis, buscar qué significa realmente diatriba. También una especie de culpa por traer escritas gran parte de las locuciones que, entre citas y lecturas, he tratado de hacer con un aire coloquial o espontáneo. Y bueno, contradicciones, pues siempre. Quien si no dice la palabra diatriba espontáneamente y se queda tan tranquilo. Aquí íbamos a incluir una cita del libro Obra Abierta de Umberto Eco, pero me lo he repensado, a pesar de que Carlos está muy a favor de, siempre que puede, de citar a Umberto Eco, simplemente pues vamos a decir que de vez en cuando le hemos ido echando un vistazo a este libro, que está muy bien si te pilla en el día adecuado. Entonces, pues vamos a volver. El libro es de color rojo y, sin embargo, vamos a seguir con el cuaderno rojo que tengo ahora entre manos. Domingo 18 a las 2:18 a.m. Volver a cruzar la ciudad caminando, con las cosas bastante torcidas, pero una sonrisa, desde Lavapiés a Chamberí, viendo la ciudad amplia, cambiante de noche, despacio. Martes 20, 12:26 p.m., mediodía, en la Plaza Olavide. Volver, pensando en 3 años atrás. Sí, hace 3 años, pero ¿quién los hace? Como aquello de llueve, pero ¿quién llueve? En fin, calles atrás para seguir retrocediendo. Después, pero hace mucho menos. El pensamiento recurrente de los últimos días. Este. La clave está en aguantar la incertidumbre. Y hoy, una de esas obviedades en las que caes cuando entras en la ducha. La clave está en saber decir las cosas con frases cortas y claras. Es decir, volver, pero mucho después. O sea, ¿qué hiciste ayer? Ayer, lunes cualquiera, No madrugué porque el domingo trabajé 10 horas, como si alguien me hubiera pedido explicaciones. Desayuné leyendo una de tantas revistas viejas que hay en el piso de la calle General Martínez Campos. Un especial sobre los 10 primeros años del diario El País. Sí, para empezar, conflicto. Después, un rato de gimnasia, más carcelaria aún de lo normal, por lo pequeña que es mi nueva antigua habitación de ahora. Camino del estudio, en metro, a hablar con Bea, narcoléptica, y hacer el listado de lo que nos falta de cara al concierto expandido con el que presentaremos el proyecto Traslaciones Sonográficas. Entre muchas cosas, nos falta una fecha. Pero seguimos. Después, hablar con el banco. Después, al doblar, girar la esquina, entrar en la calle Rodas, llegando al estudio, escuchar en Radio Clásica la canción favorita o el tema obsesivo del día. Efectivamente, este que está sonando, de Cesare Pico, titulado ¿Qué cosas? Camino e penso. Luego, encontrar de nuevo el billete de avión que no pude comprar el sábado. Encontrarlo disponible en internet, se entiende. Otra llamada, clic, temblar un poco, foto a la pantalla. Madrid-Barajas, Buenos Aires-Ezeiza, Córdoba-Pajas Blancas. Plan de 3 meses, ida y vuelta, pero de momento solo ida. Después, enviar la foto a algunas personas. Más mensajes con Bea. Terminar de ver León, el profesional, de Luc Besson, con Jean Reno, asesino, adulto, blindado, herido. Y Natalie Portman, Olimpia, niña, Alicia, rota. Después, terminar el retrato de Mozart. Merendar un bollo absolutamente insano del nuevo Carrefour Express sin comentarios. Fumar y beber café constantemente, enviarle a Irene el enlace del último programa de A este lado de la tumba, terminar el proyecto para un programa de residencias en Buenos Aires. Aquí me voy a saltar una serie de cosas bastante saltables y continúo con empezar a dibujar a un joven Bill Murray para una colaboración con una de mis editoriales favoritas, Banda Aparte, pero que de momento es top secret. Volver a casa después, en el último metro, escuchando un podcast de Alien Dogma y leyendo Mob Rule Cine. Hacerle una foto a la sede de la revista Hola, en la glorieta Rubén Darío. Y en la habitación minúscula, responder un email de David comentando el proyecto de las escenografías. Chatear un rato con mi amigo Federico Fernández y volver a las aventuras de Huckleberry Finn con el propósito de terminarlo el 21 de septiembre. El último párrafo subrayado antes de dormir dice lo siguiente. «Oh, sí», dije. Sí, yo en tu lugar sí que lo haría, por supuesto que lo haría, y no perdería tiempo. Pues, ¿por qué no lo harías? Considéralo un minuto y tal vez lo entiendas. Del fanzine que he mencionado antes, el Mob Rule Cine, queríamos compartir con vosotros un fragmento. Maximilian Conatus, tras encontrar adecuado su planteamiento poético en prosa mal escrita, dedujo que si era capaz de mal hacer poesía, entonces también era igualmente capaz de entrometerse en la prosa y destruirla sin miramientos. Años después, publicó un libro al que nombró Desastres literarios en prosa poética mal escrita. Luego se arrojó del balcón de un tercer piso para malherirse y no matarse. Conatus, entonces, entendió que de poeta no tenía nada, así que intervino en la filosofía. Caer no siempre es mal caer, ni lo contrario, que por consecuencia sería un absurdo, casi poético. Su segundo libro, al que tituló Las reverberancias de la prosa poética dentro de una filosofía mal escrita, dejó a los críticos literarios boquiabiertos. Con Attus lo había logrado. No solo era capaz de mal escribir prosa y poesía, sino que también mal abordaba la filosofía. Con Attus, entonces, herido y humillado, dejó por razones éticas sus planteamientos incongruentes. Maximilian con Attus, tras la derrota, aborda su carrera literaria con un tercer libro no editado aún. La derrota de una vida literaria escrita en prosa poética dentro de la ética filosófica. Ahí es nada. Por lo tanto, ahora que se ha convertido en tendencia vanguardista hacer crowdfundings, se está planteando lanzar su libro desde el anonimato y ver si esta vez cuela entre los agentes literarios y así resurgir con sus nuevos planteamientos, que todavía desconoce. Ahora bien, ha tenido por detalle iniciar su búsqueda interviniendo en la cultura literaria dando pinceladas con sus textos, para así publicar el proyecto que afirma pondrá fin a su discurso del error. De tal afirmación nos lleva a comprender conceptos en los que él mismo desarrolla sus impresiones, en un tratado en el que paralelamente incluye temas de su cotidianidad con un enfoque a la ignorancia del sentido, que asegura triunfará en el mercado de la ciencia experimental y los hobbies anodinos. Nos centraremos, pues, en parte de sus anotaciones y publicaciones que ha realizado, incluyendo textos no publicados que nos ha cedido. De este modo, el lector poseerá una visión neutra con un enfoque crítico que despertará la curiosidad en sus letras o amagos de ellas, a según quiera verse o sea necesario situar el tema, que en ocasiones puede ser absurdo, interesante, simpático, amable, hosco y quizás hasta, en el descuido, un desastre enternecedor que logra acarrear pena y odio sincero.
Os recomiendo que cada palabra, cada frase, lo digáis con sentimiento y con mucha esperanza y fe. Empezamos.
Leído lo cual, el fanzine en sí es muy recomendable, tanto por el texto como por los dibujantes que colaboran, que es prácticamente un all-star de la ilustración en Valencia a día de hoy y de hace unos años. Pero la razón por la que lo hemos incluido va un poco más allá, o más bien más acá. Básicamente porque el autor nos escribió voluntariamente después de escuchar uno de los programas, de estos programas, para preguntarnos por una dirección a la que enviárnoslo. Inmediatamente pues yo me acordé de cuando hace 3 años Laila Martínez, a quien siempre estaré agradecido, me recomendó el programa A este lado de la tumba. Y después de escuchar un par de emisiones, pues le escribí a Juan Camós, el autor, porque sin tener claro el motivo, quería que tuviese alguno de los fanzines que yo había hecho. Y nos ha hecho aún más ilusión por ser quien es el autor de este Mob Rule Cine, que es Alejandro Álvarez. Ya lo mencionamos en la anterior emisión, pero es un tipo que, al igual que Juan Camós, merece una especial atención, además de todo mi respeto y mi admiración. Os invitamos a disfrutar con 2 de los proyectos de Alejandro. Primero, una compilación casi monumental de fanzines y ediciones independientes a través de la página fanzineología.net. Y después, antes o cuando sea, con su programa La Pinacoteca de Radio en Pinacoteca de Radio, todo junto, pinacotecaderadio.net. Las dos webs están realmente bien, muy cuidadas, actualizadas y con un montón de enlaces a sitios raros y a contenidos maravillosos y muy difíciles de encontrar, por muy extraños que sean los ambientes que frecuentemos. Además, podéis encontrar los dos proyectos, Fancineología y La Pinacoteca, en Facebook e Instagram. Antes de continuar y de entrar ya en la última zona de esta última emisión, y por disfrutar un poco más de estas conexiones que tanto nos gustan, dejamos que siga sonando un ratito más este tema de Tarántulas Pentium, titulado No Más Fe. Hace ya bastante tiempo y también kilómetros y páginas que me pregunto cómo terminar. Me paro una vez más en la plaza de Tirso de Molina para escribir esta despedida y ya pues pasar a otra cosa, porque quitármelo de la cabeza ahora no procede, por mucho que haga pensar en la extracción de la piedra de la locura, más en el cuadro que en el libro, y en otras cosas que precisamente ahora no vendrían tan mal. Pensaba que pensar tanto en todo esto era algo tan absurdo como todo ese tiempo dedicado a pensar en epitafios, últimas palabras y cosas por el estilo. En un momento de esos en los que tardas varios segundos en decidir en qué silla sentarte a una mesa vacía, te preguntas si un tiempo puede ser absurdo, si habría que tachar o no la frase, y te planteas las medidas con número y unidad del sistema cerrado de citas. Y ya lo ha dicho hace un rato nuestro amigo, yo estoy hablando hacia atrás, hacia el pasado. Bueno, no, sería al revés, pero por suerte, entre comillas, aquí estaba Carlos para borrar los tachones del cuaderno y ajustar las trabas de mi voz y las vocales demasiado sostenidas sobre la línea del tiempo. Y, efectivamente, otro corte. Vuelve aquella frase: tantas cosas que comienzan y acaso terminan como un juego. En otro momento, en otra zona, turbulencias que recuerdan que hay heridas abiertas siempre, sí, y que precisamente por eso hacen que nos repitamos que hay que imaginar a Sísifo feliz, claramente influido por Huck y Tom, y además por cientos y cientos de referentes y precedentes peliculeros. No se imaginaba a Carlos y a mí a bordo de una nave, acercándose ya hacia uno de esos finales que de tan anunciados no hacen sino alterarnos de manera ahora incomprensible, ni siquiera paradójica. Y la imaginación no nos ha buscado un ejemplo más ni menos profundo que el de los músicos del Titanic, saludándose caballerosamente, dignos y anacrónicos ya por aquel entonces. ¿Quién nos lo iba a decir? Entonces, por una vez, no habría agradecimientos ni dedicatorias, ni pondríamos una música como colchón de fondo, acorde con el tono clip, despedida y cierre, sino que os mandaríamos un abrazo, incluso uno grande, y solo quedarían tres frases que decir. Maestro Carlos Ruiz, ha sido un inmenso placer compartir esta aventura con usted. En un estado mental incierto, agrietado y nebuloso, os habla muy feliz Javier García Herrero. Y sí, me sorprende darme cuenta ahora, el día después, de cuál es la última de las piezas de este puzzle, la que lo dejará definitivamente incompleto y sin cerrar, y verlo con una claridad absoluta. Será el último fragmento de un relato escrito por Francisco Miranda Terrer. Repartidos los habanos de Beleño, fumamos plácidamente mientras la nave se desplaza entre explosiones aerostáticas. La octava sinfonía de Bruckner suena a máxima potencia en los altavoces. Júbilo unánime. En Luna 10, el Leviatán quedará lejos atrás. La rebelión continúa. Avanzamos, libres, a fuga sin fin.